Juan Martín García, bienvenido de nuevo.
Hola, compañeras, ¿cómo están? Buen día, Angie, no te había saludado en todo el día.
¿Cómo estás, Juan Martín?
Bien, ¿y tú?
Sí, porque yo llegué y me encerré en el estudio B, que descubrí que es mi espacio de concentración.
Muy concentrada.
Y 59 estaba entrando al estudio.
Sí, como toda una profesional que no permite que la molesten para estar concentrada en su trabajo.
Estaba buen concentrando.
Día. Yo muy bien. Escuchamos a Mac Miller. ¿Cómo no estar bien cuando uno se apacigua y se tranquiliza escuchando las suaves melodías de este tema de Malcolm Miller? Good News, buenas noticias, de su primer disco póstumo, que fue Circles, que salió en 2020, y que a mí me retrotrae inmediatamente, obvio, a épocas de pandemia y de inicios de la pandemia, intentando sobrellevarla de la mejor manera con este que es un discazo, eso que se dice No Skips, ¿no? Eso te dijo que puedes escuchar canción tras canción y no te vas a querer saltear ninguna, porque están todas muy bien. Después sus otros de discos póstumos que vinieron después, no sé si sacó uno o dos, sacaron después temas de...
Sí, uno más.
Uno más, ¿no? Balloonerism.
Sí, Balloonerism, sí.
Este no tiene nada que ver. Estos son Good News de Mac Miller. Y esto es el Club Atlético Lunes, que abre sus puertas y que no necesariamente trae buenas noticias. O sí. Depende de qué lado del mundo del deporte se encuentren. De qué lado del mostrador de la barra del Club Atlético se encuentren. Porque sucedieron cosas a nivel deporte hace tiempo ya, que vienen sucediendo cosas a nivel deporte. Si les parece... ¿Les parece? Como manera de ordenarlo caprichosamente, podemos sobrepasar un poco las cosas obligadas que tienen que ver con el mundo del fútbol y después podemos pasar a la parte medio divertida, que son deportes para Pepe y sus afines.
Sí, y que si les parece bien. Va a tener dos partes este Club Atlético, dedicamos primero al fútbol y después...
Pero sí, estaba haciendo como una producción en vivo de cómo dividimos esta cuestión.
Ahí va,
bien. Arrancamos entonces por el tema de fútbol. Como noticia más relevante, siempre hay que ver primero la vitrina, y en la vitrina se hace sumado una copa a el Club Nacional de Fútbol, que es campeón de la Liga Uruguaya Femenina tras ganarle a Peñarol 1-0 en el Gran Parque Central. El equipo de Nacional es bicampeón, con un gol de Marta Figueredo, cabezazo al arco y gol para vencer a las carboneras. Nacional, segundo año consecutivo logrando a nivel femenino lo que no puede lograr el masculino, que es salir campeón uruguayo.
Qué fuerte,
no puede, ¿no? Por ahora, ¿no? Bueno. Porque todavía hay chances ahí.
Tengo un aporte para eso.
Eso te quería preguntar, si a nivel de cancha se vio algo.
Sí. No, quiero decir primero que es el segundo año que sale campeón, y también la sub-19. La sub-19 de Nacional, toma, bicampeona también, de la mano de Valeria Colman. No me pongo de pie porque me voy a salir de cuadro. Y también quiero decir que está a dos campeonatos de ser el máximo campeón uruguayo en la historia del fútbol femenino de nuestro país. Así que tal vez...
¿Qué? ¿Quién hasta ahora?
Uruguay, Rampla Juniors.
¿Mira?
Porque Rampla tiene un gran historial los inicios del fútbol femenino, ¿no? Hay ahí como una serie, de hecho creo que fueron 6 veces campeonas, si no estoy mal. Bien. O 7 de consecutivas.
Tocando de memoria.
Sí, pero son 6 o 7 títulos. Y Nacional... consecutivos, ¿no? Pero claro. Nacional está a 2 títulos de convertirse, de emparejar el palmarés, digamos,
claro,
¿no?
Como acumulado la cantidad de títulos.
Exactamente.
Nos estamos aprovechando un poco también del momento de Rampla, digamos, que no está compitiendo a su gran nivel. Entonces,
bueno,
salimos
sí
a ganar y a recuperar esos torneos.
Y quiero hacer un aporte más. No solamente que falta una fecha para que se termine el campeonato, o sea, Nacional es campeón de forma anticipada.
Toma, sacala el ángulo.
Sino que además tiene por ahora a la goleadora del campeonato, que es Sofía Oxandabarat.
Player total,
que a una fecha por ahora estaría siendo la goleadora del campeonato. Ojalá que se sostenga y sea... Nada, porque es muy merecido, en realidad. Hay mucho mérito
atrás. Y para coronar con todo, campeonato más bota de oro. ¿No? Bueno, sería una cosa medio así. No se da una bota de oro en nuestro país, pero se puede imaginar, uno se lo puede imaginar. Después, a nivel de fútbol masculino, ya nos vamos a meter en lo que fue la definición ayer, para alegría de Yamila Silva, como lo había aclarado acá en este mismo espacio una semana atrás, que quería que ganara.
Yo dije para alegría de muchos.
Que ganara Peñarol. Y ganó Peñarol.
Bueno,
ganó
igual
Peñarol
sí, ayer. Sí, dije porque iba a ser más divertido.
Bueno, ya que estamos, ya que abrimos la puerta, nos metemos del todo, no lo vamos a escapar. Ganó Peñarol ayer frente a Liverpool en la semifinal del campeonato uruguayo, la semifinal única del campeonato de nuestro país. Que no pueden decir que yo no lo adelanté. Yo había dicho acá, entre estos micrófonos, muy a mi pesar. O sea, muy a mi pesar tener que reconocerme algo a mí mismo, ¿no? Porque saben que es algo que a mí no me gusta mucho. Pero yo dije, mucho antes que termine la clausura, ojalá que lo gane Peñarol, porque la final, o sea, la semifinal, Liverpool-Peñarol, va a ser un partido muy entretenido. Y vaya si lo fue, vaya si lo fue. Yo vi la mitad y me entretuvo mucho, o sea, imagínense, porque estaba volviendo, ¿ok? Estaba volviendo de un viaje muy importante, de una misión secreta.
¿Viste la primera o la segunda mitad?
Vi la segunda mitad. La primera, vi algún resumen después de algunas pelotas en los caños, algunas situaciones de peligro para el equipo aurinegro en los primeros tiempos. Después se parejó un poco la cosa hasta que Liverpool perdió a un jugador por una patada en la mitad de la cancha, roja, y con 10... tuvo que jugar Liverpool gran parte de esta final, que terminó 0-0 en los 90 minutos y que después en el alargue se puso más interesante con 3 goles, 4 si contamos el gol anulado ahí al final al equipo de Peñarol en 30 minutos. Partidazo y pico. Abel Hernández volvió a hacerle un gol a Peñarol. Algo que
no falla.
Increíblemente no falla. No falla.
¿Festejó?
No lo festeja. No lo festeja. Cosa que está bien, o sea, él es hincha, se consigue poco más hincha que Abel Hernández jugando, más hincha que Abel Hernández como jugador de Peñarol. Pero él sigue haciéndole goles a Peñarol. Es como que es realmente el máximo profesional, poco se le puede cuestionar.
Tiene un contrato por sostenerlo.
De profesionalismo a Abel Hernández, que se coloca como goleador del campeonato uruguayo, si no estoy mal, por lo menos goleador de Liverpool seguro. Figura fundamental para lo que fue la campaña de Liverpool, que dentro de todo fue buena, comparado a lo que fue la campaña del año anterior, que no fue tan buena. Y después Peñarol lo da vuelta. Hubo ahí una mano sobre el final, una mano, un jugador Peñarol adentro del área, que no me voy a meter a hablar de cosas, pero qué bueno. Y que termina ganando con un gol de un penal que fue repetido. O sea, se tira el penal, lo ataja Lentinelli, revisan en el VAR, se adelantó. O sea, sí, porque tenés que salir desde, tenés que tener el pie, la línea del arco. Entonces, técnicamente sí se adelantó, bien cobrado, se repitió. Leonardo Fernández, que había fallado el primer intento, en el segundo no falló, la mandó a guardar 2-1 Peñarol. Pasa a la final del uruguayo contra el Club Nacional de Fútbol. Y acá tengo que hacer una fe de rata Martiñones, porque fui bien corregido por un amigo mío Manuel, a quien le mando un saludo. Porque desinformé un poco con la definición del uruguayo. Te quiero pedir a vos, perdón a vos, Yamila, que era la muy, muy interesada en saber cómo se definía. Yo venía con la definición en esto de que no estaba tan errado. Pero la final del uruguayo a partir de ahora son 2 partidos seguro. O sea, si Nacional gana este partido que viene, no sale campeón. Lamentablemente. Eso hubiera sido si Nacional ganaba un torneo corto. Entonces sí tenía esa ventaja de ganar un solo partido para salir campeón. No fue así. Nacional no ganó ningún torneo corto. Ganó la tabla anual.
Y no se sabe cómo.
Bueno, pero eso no desinformaste. Estaba atado a lo que
pasaba. Bueno, es un poco así.
Sí, un poco sí, porque ya había sido campeón Peñarol bueno. Pero está.
Bueno, no importa. Todo el mundo se equivoca.
Es entreverado aparte, ¿viste?
Sí,
cómo
es entreverado. Para, entonces.
¿Viste que uno se entrevera?
Para decirlo bien ahora. Entonces.
Ahora, ganó Peñarol.
Ganó Peñarol.
Finales, 2 partidos.
Sí, contra Nacional. 2
contra Nacional, 2 partidos, seguro. Y acá es donde entra el Jeito, que va a ser o sea, no en cuanto a forma de definición, sino de lo que se va a hablar a la semana en los programas deportivos que cubren principalmente fútbol, no como este espacio, que solo por este momento está haciendo una excepción de hacer mucho fútbol y después se meterán otras cosas. La gran discusión va a ser, bueno, ¿qué pasa con en dónde lo jugamos? Porque como va a tocar Shakira, sí, en la primera semana, los primeros días de diciembre, el Estadio Centenario está reservado. Entonces, el último domingo que se disputaría la última final, no se puede usar el Centenario. Entonces, se va a tener que disputar ida y vuelta. ¿no? Entonces, un equipo siendo local un partido y el otro siendo local en el otro. El tema, claro, es que quien se consagre campeón se va a consagrar en el escenario donde se dispute el último de los partidos.
Que es hoy se hace sorteo, ¿no?
Hoy se hace sorteo. Entonces, hay que ver ahí qué sucede. Si vos... Yo creo que esto es algo como una regla. Si vos te dijeran, Yamila, ¿no? Para preguntarte a vos, a modo de razonamiento general, de una persona que razona generalmente. Ya vimos tus poderes de razonamiento.
¿Cómo sería eso?
Si tuvieras que definir, que elegir, ¿definir de local o definir de visitante?
O sea, creo que elegiría de local, porque bueno, pueden ir mis hinchas.
Exacto.
Pero... No sé, pienso que si pierdo sería triste.
Sería más terrible. Bueno, eso es justamente lo que están temiendo todos.
Aparte, una cosa, esto voy a preguntarlo. Es medio pregunta, dato, no sé. ¿Peñarol nunca ganó un campeonato uruguayo en su estadio? O sea, ¿ganó alguna vez un campeonato uruguayo en su estadio?
Sí, ganó en su estadio.
Entonces le saca fatalidad.
Y Nacional también. El tema no es que salga campeón cada uno en sus estadios, sino que salga campeón el tradicional rival en el estadio del otro.
Claro.
Eso es lo que entra realmente de preocupación. Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ya dijo algún comentario de que no sabe si Uruguay está preparado para que suceda una cosa como esta, por cómo puede reaccionar la hinchada. Lo cierto es que... Bueno, mucha opción no tenemos, ¿no? Nos enteraremos, porque es seguramente lo que vaya a pasar. Lo que vaya a pasar es que se definan cada una de las canchas. Y es una posibilidad de que o Nacional salga campeón, se termine consagrando campeón en el campeón del siglo, o que Peñarol se consagre campeón del uruguayo en el Gran Parque Central. Vaya momento lapidario, sobre todo para las charlas entre hinchas, ¿no? Se vienen las picanas fuertes,
En cualquier caso. Además de eso, y tratando de con la matemática que siempre hay que hacer en los campeonatos uruguayos, para la gente que está escuchando, entonces, si en el primer partido Nacional y Peñarol gana uno o el otro, ¿eso afecta en algo en el resultado?
Eso se traslada, es como que fuese un partido de 180 minutos. Ahí okay, va. Dividido en dos partidos de 90.
Ah, bien.
Sí, entonces el resultado del primer partido se traslada al segundo, que va a arrancar, lo vas a ver en la tele, en la transmisión, vas a ver que dice 0-0, sí, cuando arranque el segundo partido, pero entre paréntesis va a haber otro resultado que sea el del primer partido.
Bueno, es fácil igual,
Los resultados.
Sí, por eso, ahí puede definir la diferencia de goles, digamos.
Claro.
O sea, si Nacional el sábado hace 4 goles y Peñarol hace 0, y el otro partido Peñarol hace 4 y Nacional 0, ¿qué pasa?
4-4 penales.
Qué divertido, y ojalá pase eso. Ojalá.
Sí, sería penales, rarísimo ver a Nacional.
¿Penales o hay otro partido? Gran pregunta.
Es una gran pregunta. Creo que se define en 2, Creo que estaban como muy empecinados de definirlo en 2 partidos.
Genera confusión.
Porque también está el tema de la licencia de los jugadores, que arranca a inicios de diciembre.
Cierto que tienen derechos laborales.
Es cierto. Entonces, creo que la idea era disputarlo en finales, 2 finales, para disputar el campeonato uruguayo. Si no, nos enteraremos y les vendremos a informar más adelante.
Me parece bien igual que Shakira tenga prioridad.
Shakira tiene prioridad en el estadio Centenario, sin duda.
Igualmente,
a todas las Shakira fans.
Ni Nacional ni Peñarol nos dio el waka waka, ¿eh?
Estos clubes atléticos que empezaron no van a tener no van a ser informados con un final, porque el programa va a terminar antes de que termine el campeonato uruguayo.
Correcto. ¿No? Sí, el programa va a terminar antes de que termine el campeonato.
Informaremos en nuestras redes sociales.
Sí,
informaremos en nuestras redes sociales qué pasa por si no se enteran, ¿no?
Claro.
Por si vienen en un tapel y no se enteran.
Puede ser.
¿Quién gana? Y se informan deportivamente únicamente con el Club Atlético de Comunidad Velar, lo que sería genial. Un par de cosas más en cuanto a fútbol antes de hacer el medio tiempo, sí, el show del medio tiempo del Club Atlético, que es. Jugó la selección uruguaya de fútbol, no sé si alguien se enteró, pero jugamos contra México.
Sí, es verdad. Lo único que fue un titular de un partido aburrido.
Sí.
Y no hay nada.
Y poco más, no importa. Yo, la verdad, estaba haciendo otras cosas, no lo vi, me enteré que empatamos 0-0 contra México en México, en un amistoso preparatorio, clásico amistoso contra México que nunca suma nada, ni para bien ni para mal, y jugamos este martes, o sea, mañana a las 9 de la noche, contra los Estados Unidos de Norteamérica en Tampa, ¿sí? En el estadio de Florida. Cuidado a nuestros jugadores con las fuerzas del hielo, Sí, las fuerzas del ICE, que andan muy, muy locas con los extranjeros por esos lados. Pero nada, jugamos contra los Estados Unidos en otro amistoso por fecha FIFA que ni fu ni fa. Porque en realidad la fecha FIFA, no sé si la vida Yamila, pero son globales. O sea, cuando hay fecha FIFA, se juega fecha FIFA en todo el mundo.
Sí.
Muchos torneos se paran. Y en este caso la fecha FIFA, lo más relevante de la fecha FIFA son las eliminatorias europeas, que ellos sí se están jugando la definición, la clasificación al Mundial. Nosotros, como ya terminamos nuestras eliminatorias...
Igualmente estos partidos amistosos que parecen no tener mucha relevancia, sí son importantes para el ranking FIFA, ¿o no? ¿O no tienen mucho...?
Sí, no. En realidad no suma mucho peso. No, los rankings FIFA se definen más por lo que pasa en los campeonatos internacionales, Copas de Américas, Copa del Mundo... Te puede sumar algún puntito más, pero realmente no suma. Y el ranking FIFA, con todo amor, pero...
No, aparte ni siquiera sirve para tantear el clima en Estados Unidos, de cómo va a ser el Mundial, porque es en épocas distintas.
Sí, no,
o sea,
ni siquiera
para eso.
Es simplemente para llenar un poco el ojo, para mover a la gente por ahí, para pasear un poco por los Estados Unidos, saludar a Suárez, que va a andar por ahí por Florida, mandarle un beso y disputar. Y después... en cuanto a nivel futbolístico, esto es muy importante porque no lo vi cubierto y tiene que ver con nuestra Universidad de la República. La Universidad de la República, a nivel fútbol femenino, se consagró campeona. Se consagró campeona de un torneo disputado en otro país, a quien ya les voy a llegar, en Buenos Aires, en Argentina. No, me confundí. En la Copa... Ya les digo,
¿Tenés cuándo fue, sabes? ¿Fue hace la semana pasada? ¿Fue hace varios días? ¿Cuándo...?
Perdón, no, era correcto. Es las Olimpiadas San Andrés en Buenos Aires. Se estaba disputando la Copa Jorge Gordon Taylor en la ciudad de Buenos Aires, donde el fútbol femenino en la Universidad de la República se coronó campeón. Ante otras delegaciones de universidades de la región, tenemos el mejor plantel de fútbol femenino en esta universidad. Nada, solo para destacarlo. Y después, el equipo de San Miguel, esto a nivel futsal, fundado en el departamento de Rocha en 2024, o sea, con poco más de un año, ya es campeón uruguayo de futsal, un deporte que, como dato de color, fue creado acá en nuestro país. Es un deporte uruguayo, el futsal. Y se coronó campeón San Miguel jugando en Pando contra el equipo de Palermo. Así que un saludo para todos quienes corren detrás de una pelota y la mandan a guardar dentro de un arco. Que eso es, sin dudas, una de las máximas pasiones de toda la humanidad. Y eso quedó demostrado.
Quiero hacer un pequeño disclaimer antes de que cerremos esta primera parte del Club Atlético. Y es que lamento muchísimo la cantidad de gente que vi ayer celebrando el gol de Diego García. Jugador que está acusado de violación y que va a enfrentar un juicio al respecto el 25 de noviembre. Y sobre el que mucha gente además celebró e hizo chistes con una violación. Y ahí es cuando, y perdón Juan por este disclaimer a la interna del Club Atlético, pero ahí es cuando, cuando hablamos de cultura de la violación, de alguna manera se reproduce en estos espectáculos deportivos. No quería dejarlo pasar porque cuando hablamos de la fiesta del fútbol también tenemos que hablar del carnaval que habilita la fiesta del fútbol y la impunidad sobre la que algunos jugadores, y en particular en este caso Diego García, están teniendo en el fútbol uruguayo y con el respaldo de un club, muy a pesar de que muchos hinchas y especialmente las mujeres que son parte de la Comisión de Género han repudiado esta situación desde el principio y que gracias a ellas hay una cláusula que hará que su contrato caiga en caso de que sea declarado culpable, pero que no quería dejar de pasar esta situación porque creo que es responsable también hablar de cuál es la situación de este jugador y el nivel de impunidad que está recibiendo con el apoyo de los dirigentes del club y de sus propios compañeros.
Sí, además una resolución de caso que está a pocos días de caer, ¿no?
Exactamente.
Y él disputando la final del campeonato uruguayo. Y como decías, increíblemente haciendo un gol que le vale a Peñarol también la clasificación a esta final. Por acá, el repaso de fútbol, ¿sí? Para quienes, para que no se quejen de que no hablamos suficiente de fútbol. Un repaso amplio de fútbol en varias disciplinas. Hacemos una breve corte, un breve entretiempo. Y ya volvemos con la segunda parte de este Club Atlético Lunes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.
Vamos con la segunda parte de este club atlético, Juan, que son los deportes por fin. Alternativos.
Mi parte favorita, que es la de no hablar de fútbol, sobre todo cuando uno no se tiene que comprometer, ¿no? con un club, ni mucho menos. A veces sí, a uno le gusta comprometerse también. Y que salgan bien las cosas, que salgan mal, no importa, así es la vida. Bueno, volviendo. A nivel de deportes en general, fueron pasando muchas cosas en distintas disciplinas. Ustedes saben, yo tengo una debilidad particular por lo que es el balonmano, el handball, deporte que supe disputar y que estuve ahí, ¿no?, formando grupo humano, compartiendo, viendo lo que es el deporte. Un deporte muy particular, sobre todo lo que tiene que ver en la cabeza de la gente que ataja este deporte. Porque hay un dicho que es como loco como bolero de handball, y realmente hay que estar un poco loco cuando vos estás a menos de 3, 4 metros de una persona que viene embalada en el aire, saltando y tirando una pelota a altísimas velocidades. A nivel de handball masculino, se está disputando el Super 4, la definición de campeonato que disputan, bueno, Colegio Alemán, Pontevedrés, Escuela Italiana y Unión. Equipo de Unión Santa Rosa, que le mando un abrazo grande a todos. Pontevedrés viene de coronarse campeón del torneo clausura. El ganador, y ahora tiene que disputar la semifinal con Alemán, el ganador de ese disputará o contra Escuela Italiana o contra Unión la definición del campeonato uruguayo masculino, que después tuvo también la definición a nivel masculino, que fue a nivel femenino, perdón, estaba hablando a nivel masculino, que fue el campeonato de Escuela Italiana, consagrándose campeonas en Escuela Italiana, donde se juegan la mayoría de los partidos definitorios de este deporte. La Federación Uruguaya de Handball, se dice FU, y comparte acrónimo, comparte sigla con la Federación Uruguaya de Hockey, que también tuvo la definición de su liga nacional, el Club Carrasco Polo.
Para Juan, perdón. Para no confundirlos, capaz que se podría hacer de handball, podría ser FUA.
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 Y ahí sí la dejó.
Me gusta.
FU.
¿Y por qué no FUJO?
No, porque es un poco más.
Bueno, está bien. La FUJA.
La FUJA.
La FUJA es la del handball y la FU la dejamos con hockey. El Carrasco Polo se consagraron campeonas de la Copa Uruguaya Perifar. ¿Sí? Es como el dato, así se llama la Copa Uruguaya de Hockey, por si no lo sabían. Que
la cara de Pepe es espectacular.
Es un muy correcto nombre, porque si alguna vez hicieron alguna instancia de actividad deportiva de hockey en el liceo, en la escuela, si tuvieron esa oportunidad de jugar con un palo, sabrán que dolores hay muchos. Yo, por ejemplo, le mando un abrazo a mi amigo Sancho, que le golpeé la cabeza con un palo de hockey.
¿Cómo?
Nada, porque uno juega al hockey. Uno es chico, juega al hockey, le dan un palo de hockey. Y dice, ok, le voy a pegar a esta bocha. Entonces tira el palo como muy para atrás para darle con mucha fuerza. Y atrás puede haber un compañero, un amigo de toda la vida, cuya cabeza recibe un palazo. Por el ímpetu nada más de estar jugando al hockey, ¿no?
Juan pensó que estaba jugando acá, como es el juego béisbol.
Sí, claro, una cosa medio béisbol, pero por debajo. Una cosa por abajo, sí. Yo no sé si sabían de dónde viene la palabra hockey. Este es un Wikidato. Esto está patrocinado no oficialmente por Wikipedia, que ahora se convirtió como una especie de terreno para la batalla cultural. Sí. ¿No? Porque Elon Musk abrió su Grokipedia, ¿no? Porque decía que Wikipedia era como demasiado woke y no sé qué. Entonces, Wokipedia. Él ahora tiene su propia enciclopedia, en donde dice nada más que la verdad, que es la que él conoce, ¿no? O sea, la que él mismo produce. No distinto a Wikipedia, que tiene tipo mucha gente escribiendo los artículos y citando fuentes, que esa cosa sabemos que es típico de,
claro, no,
de gente woke, mal. Viene la palabra hockey del francés de hoquet, que significa bastón curvo de pastor, y yo no sé si sabían, pero fue censurado el deporte de hockey cuando eran en épocas del rey Eduardo III en Inglaterra en 1363, se prohibió bajo pena de prisión cada uno de los juegos que incluyan lanzamiento de piedras, madera o hierro. En esa época el hockey o el hockey era uno de esos. También estuvo prohibido el balonmano, el balonpié, la caza de liebres, la riña de gallo y otros juegos inútiles, decía al rey Eduardo, que la verdad que no la vio. Sabían que no la vio, fue el mismísimo rey que prohibió básicamente a todos los deportes que después se convirtieron en altamente populares y que son realmente una cosa hermosa de hacer y disfrutar con otros. Ese era el wikidato de donde proviene la palabra hockey, por si alguien se lo estaba preguntando. Hubieron varios récords nacionales también que fueron se consiguieron en estos últimos días, y esto es impresionante si uno se pone a pensar que es gente que pasa a hacer algo que un uruguayo nunca jamás en la historia hizo. ¿Sí? Sos el primer uruguayo en la historia en conseguir ciertas cosas. Por ejemplo, Matías Vázquez, en natación, consiguió el récord nacional absoluto, y en su categoría, que era la juvenil B, o sea, el juvenil, de 200 metros de espalda, haciendo 200 metros en 2 minutos, 1 segundo. Nunca jamás ningún uruguayo había logrado eso. Por primera vez lo hizo Matías. También Emiliano Laza, en salto triple, consiguió el récord nacional absoluto, saltando 529 metros. El salto triple es distinto del salto largo. ¿Sabes por qué? Porque es ese salto, ¿viste? Cuando van corriendo y pasan como una línea divisoria y pegan tres saltos, ¿sí? Pegan uno, dos, tres y recién ahí saltan hacia la arena, distinto del salto largo, que es directamente venís corriendo lo más rápido que podés y saltás lo más lejos que puedas.
¿Cuántos metros dijiste?
Emiliano Laza saltó 15 metros 99, 29, perdón.
¿Puede ser que hayas dicho 500?
¿500 metros?
Sí, por eso me pareció raro.
Bueno, no, es mucho 500 metros. Es realmente imposible saltar 500 metros si uno no tiene ningún impedimento técnico. No, quise decir 15. Si dije 500, quise decir 15.
Puede ser que yo haya escuchado
metros
mal.
Metros 29. Si fue Yamila que escuchó mal o si fui yo el que lo dijo mal, cualquier caso, vale la aclaración de que no, creo que Emiliano Laza no puede saltar 500 por metros.
Pero bueno,
en salto triple.
Por las dudas, siempre que hay que poner en duda las cosas.
Pero que puede saltar 15 metros 29, sí lo puede porque ya lo logró. Considero así algo que un uruguayo jamás, nunca pudo hacer. Otra actuación destacada uruguaya a nivel de deportes individuales tiene que ver con la gimnasia artística, porque en el Sudamericano Junior que se disputó en Medellín este fin de semana, Isabela Marenco, de 14 años, se trajo pero una colección de medallas. Se trajo un oro en el aparato salto, que es el plinto, ¿no? Que tienen el trampolín y saltan al plinto y hacen unas vueltas. Se trajo la medalla de plata en viga de equilibrio. Qué difícil la viga de equilibrio. Se trajo el bronce en el all around, ¿no? En el general. Y también en la disciplina de suelo. Además de traerse también una medalla de bronce con el equipo uruguayo, el equipo uruguayo general de gimnasia artística, se trajeron la medalla de bronce en el Sudamericano Junior en Medellín. Este aplauso para ellos. Actuación destacada de la semana, sin duda.
Cinco medallas,
señorita, contando la de equipo. Sí. Y como si fuera poco, Isabela nos va a representar. Se ganó la clasificación al Mundial Juvenil de Gimnasia Artística 2025. Que se va a estar disputando en Manila, Filipinas, del 20 al 24 de noviembre. Así que le deseamos lo mejor a Isabela. Ojalá. Puede hacer con alguna medalla, y si no, aún así ya tremenda actuación se mandó en el Sudamericano Junior de Medellín con todas esas preseas. Yo también quiero saludar y agradecer, aprovechar este espacio, este humilde espacio, para agradecer a la disciplina de gimnasia artística, que es directamente responsable de que yo, en conjunto con mi mamá, a quien aprovecho y le mando un saludo, que yo pueda andar en bici. Porque yo era un niño con muy mal equilibrio. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Mi colegio ofrecía gimnasia artística. Anda a gimnasia artística, hice gimnasia artística. Y como por arte de magia, en pocos meses, pude andar en bici sin rueditas.
¡Qué bien! Un aplauso para Juan.
emociona.
Me sirve igual para decir que saben que la gimnasia artística es mi sueño frustrado.
¿En serio?
Sí.
¿Vos te veías dando...?
Cuando era chica, desde muy chica hice gimnasia artística varios años, hasta que nos hacían hacer, además de la gimnasia artística, que a mí me gustaba, pero nos hacían hacer coreografías y bailar y todo eso que a mí no me gusta. Entonces tuve que dejar porque no me gustaba esa parte. A mí me gustaba ir y saltar y correr y hacerlo.
Y vueltas de carro.
Claro, y todo eso me encantaba. Tener que estirarte, tener que estirar las piernas y decir, wow, mirá cómo estiro, qué flexible que soy. Y hasta que, bueno, empezaron a meter coreografías, claro. Y ya no me...
¿A vos te mató la gimnasia rítmica? La gimnasia...
Claro, no. Pero bueno, mi sueño, un sueño frustrado.
Liquidaron la carrera de una pródiga gimnasta.
¿Qué hubiese pasado?
¿Qué hubiera sido de Yamila? Si la capaz hubieses terminado siendo parte de un club atlético, pero de otra manera.
Claro.
Levantando preseas.
¿Emociona la historia de superación de Juan Martín?
Es emocionante, es realmente emocionante, hasta las lágrimas.
Me gustaría que alguien venga acá a ofrecerle a Yamila Silva clases de gimnasia artística.
Estaría bueno.
Pero sin nada de ninguna zapada de coreografía, no arranquen con esas cosas.
No. Aparte, claro, las que bailaban mejor las ponían adelante y yo siempre iba para atrás.
Porque
no
hacer
le ponía
una disputa, Yamaha, para la semana que viene, que es la última comunidad de LAR, armamos como una disputa así de... medio olimpiadas, pero solo de gimnasia. Entonces hacemos tipo la mejor huerta de carro, la mejor paro de mano.
Ese lo gana Yamila Silva Carr.
Seguro. Sí. Yamila Silva vuelta de carro era al final. Tremendo. En otro deporte, por no dejarlos afuera y pasando de las historias personales con la gimnasia artística, también se definió el vóley uruguayo, tanto en la rama femenina como masculina. A nivel masculino, el equipo de Lagomar, Ciudad de la Costa, dominando la disciplina del vóley a nivel masculino, que venció en la final a Bohemios con un resultado de 3-0. No, o sea, 3 sets a 0. Se juegan a 5 los partidos de vóley. Uh-huh. Recordemos de eso. Claro ejemplo es lo que fue el resultado de la final femenina, donde el club Banco República derrotó 3-2 al Centro de Desarrollo Voleibol. Ahí creo que hay una diferencia bastante importante de finanzas, ¿no? Como tiene pinta como que el Banco República debe tener como más presupuesto contra el Centro de Desarrollo, pero aún así eso no les impidió a la del Centro de Desarrollo dar una gran pelea contra el Banco República, que se terminó igualmente coronando campeonas del vóley de nuestro país. A nivel de baloncesto, el segundo deporte más importante, el equipo de Defensor Sporting está en el Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol, torneo que el año pasado ganó Nacional y después se consagró campeón del uruguayo. Ojo con que Defensor pueda y quiera hacer lo mismo. Una liga uruguaya que viene bastante pareja, sin ningún invicto. Estoy contendido, igual tendría que chequearme, pero estoy casi seguro que no tienen invictos. Y partidos parejos all around en toda la grilla. Y después, para cerrar, esto creo que va a caer como una sorpresa, pero vieron que los Juegos Olímpicos, ¿no? Pensó en los Juegos Olímpicos. ¿Sabían que en realidad los Juegos Olímpicos, a lo que nosotros llamamos Juegos Olímpicos a secas, en realidad son Juegos Olímpicos de verano? Uh-huh. Con oposición a los Juegos Olímpicos de invierno, uh-huh, que son deportes que se disputan primordialmente en nieve y esas cosas. Uruguay, nuestro país. ¿Sí? ¿Alguna vez vieron nieve en Uruguay? No. Sería raro. Sería como ver a Emiliano Lasa saltar 500 metros.
Hay quienes dicen que en un momento, en algunas partes, sí nevó, pero bueno, son mitos.
Son mitos. Aún así, y con todo esto, vamos a tener representación en las Olimpiadas de invierno que viene, que se disputan en Italia en 2026, en lo que hemos denominado llamar Uruguay bajo cero, ¿sí? Con la disputa, la presentación de Nicolás Pirozzi en la disciplina del esquí. Es la segunda vez que Uruguay va a tener un representante en las Olimpiadas de invierno, también en la disciplina de esquí. Y en este caso, Nicolás se clasificó. Él es en realidad chileno, nace, uh-huh, en Chile. Es ahí cuando desde muy chico empieza a adentrarse en esta disciplina del esquí. Y como tiene madre uruguaya, y él un poco ya había dejado de lado su carrera de skier, como para representar a Chile se volvía como medio complicado. Y la madre uruguaya, ella vio un anuncio de la Federación de Esquí Uruguayo buscando deportistas que quieran representar a nuestro país. Le dijo a él, que se estaba dedicando a programar, básicamente a ser programador, che, ¿y si está por Uruguay? Y dijo, y bueno, probamos. Y se calzó la pilcha celeste y terminó clasificando a las Olimpiadas de Invierno y nos va a estar representando ahí, llevando nuestra bandera y nuestro himno lo más alto posible. Así que este aplauso, Nicolás, para vos. Para cerrar el Club Atlético de esta semana y antes de irme, no menor, mandarle un beso enorme, un abrazo muy grande, aprovechando este espacio, a mi papá, que un cumpleaños hoy.
Feliz cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños.
Un aplauso también.
Y nos así vamos. Que nada, es el no, Club Atlético.
Sigue el periodismo en Uniradio. Sigue Comunidad Udelar.
Nos vamos de este Comunidad Udelar. Ahora sí, les recordamos la programación para el día de hoy. Ahora a las 13M de Noticias en su segunda edición. A las 16, Así y Asá Radio. A las 17, La Canción por Dentro. 18:30M de Noticias en su edición central. Y desde las 22 hasta la 1, Música en las Rocas. Y desde la 1, Sonidos Paralelos.
Mañana a las 8 de la mañana pueden escuchar M de Noticias en su primera edición. A las 10, 103 PIM, la última edición del ciclo 2025, y a las 11 nos reencontramos para un nuevo Comunidad Udelar. Nos vamos a ir escuchando El Loco de Babasónicos, una canción del álbum Jessico de 2001. Personalmente, es que es muy difícil decir que es una de mis canciones favoritas porque me gustan todas las canciones. Entonces yo voy a decir que es una de mis canciones favoritas, así como las otras 25 canciones que ya he nombrado de Babasónicos. Y de esta manera cerramos Comunidad Udelar de lunes. Nos reencontramos mañana.
Chau, chau.